Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
¿Cómo es eso de que vas juntando cosas por la calle?
Ah, mira, recién venía para acá y estaba mirando justamente, porque ahora tengo que juntar latas viejas. Ando buscando latas viejas. Bueno, porque así como hay gente que junta otras cosas, en principio a mí me gusta mucho, no sé, creo que es una patología, empecemos por ahí. Vamos a poner las cosas en claro. Pero por el otro lado es una patología que después derivó en una utilización, porque yo buena parte de esas cosas las uso en las escenografías, las uso como utilería, o simplemente me gustan y las tengo.
¿Pero desde cuándo viene el...? ¿Es un hobby?
No, es una enfermedad, qué sé yo. Yo desde muy chico, vos te des idea, yo tengo guardadas hasta las cartas que me mandaban las novias de los 12 años. Es decir, hay algo ahí de no tirar cosas, de guardar, de acumular, que con el paso de los años se fue incorporando a mi profesión. Yo tengo, por ejemplo, un gran archivo fotográfico. Uh-huh. Puedo decirlo sin exageración, un importante archivo fotográfico. Dos o tres temas que me interesan mucho. Específicamente el carnaval, el teatro, el varieté, la radio, tengo bastante, recién miraba que había...
Acá, sí. Claro, porque tenemos todos los compactos del siglo por radio, claro. Amor por radio.
Y entonces, por un lado, bueno, tiene un sentido de archivo, el archivo siempre tiene una utilización de terceros, se usan, andan dando vuelta por allí, la gente las pide... a veces se usan para gráfica, a veces son documentación que alguien necesita. Pero por el otro lado, los cachivaches terminaron formando parte de mis puestas. Todas mis obras de teatro, todo lo que yo he dirigido, buena parte de la puesta está construida con cosas que yo encontré o que alguien me regaló o que en un ataque de pasión me los compré, ¿no?
Che, Mauricio, ¿qué cosas que pueden tener que ver o no con lo que vos imaginaste de una apuesta? ¿Capaz que las pones porque se te canta?
No, siempre es al revés. Son cosas que a veces quedan durante mucho tiempo en mi casa o en mi estudio esperando su destino. La sensación es que uno vislumbra...
Tuvieran vida propia.
Y como la sensación de que son signo y que uno todavía no sabe a qué discurso pertenecen. En una época, por ejemplo, descubrí unos muñequitos que se le vendían en los años 50, 60 a los turistas, que son unos gauchos muy ridículos, unos gauchos con cara de niño, porque utilizaron unos muñequitos de chico para vendérselo a los turistas. Y cada vez que encontraba alguno, que por supuesto son de un extraordinario mal gusto, entonces, pero uno los va encontrando en ferias, o la gente ya sabe, y fui haciendo una acumulación. Durante un tiempo eran una especie de rincón divertido de mi estudio, y en mi última obra, en Salomé de Chacra, uh-huh, fueron a parar a una jaula de pájaros, y todos esos gauchos encerrados en la jaula de pájaros tomaron un valor significante. Entonces ahora se los utiliza así. Hay un momento en la obra en la que alguien pasa con esa jaula llena de gauchos.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está uno de los más importantes dramaturgos y directores argentinos, Mauricio Cartún. En una nota de hace algún tiempo, que no circuló demasiado, me parece, en Infonews, dijiste: el teatro comercial ofrece comida ideológica rápida. Como vamos a coincidir en que ideología es absolutamente todo, casi, quizás una porción de la pregunta podría estar de más, pero me interesa que profundices. ¿Por qué comida ideológica rápida?
En realidad creo que allí me refería específicamente no al teatro comercial, digo, no a la zona más burda del teatro comercial, digamos, a la zona más vulgar del teatro comercial, sino a esa otra forma que toma el teatro comercial en la calle Corrientes en los últimos años, que es la de tomar algunos autores prestigiosos.
Por ejemplo, Miller.
Bueno, Arthur Miller. Yo creo que eso venía específicamente a alguna pregunta.
Ah, mencionaste o algo así. Miller.
Tennessee Williams, seguramente. Williams. Porque en ese momento andaban dando vuelta un par de obras de Miller y una de Tennessee Williams.
Sí.
Entonces, lo que yo decía es que inevitablemente, en el momento en el que esas obras pasan a la estética que reclama una sala de teatro comercial de la calle Corrientes, sí, pierden la virulencia, pierden la violencia, pierden la capacidad de ataque que tenían originalmente. Yo me refería, por ejemplo, a algunos Miller, donde yo decía, Miller es un tipo que pone en cuestión, y Tennessee Williams también, pone en cuestión al contexto en el cual ha escrito esa pieza. Cuando pasan este marco de alguna manera los idealiza, este marco les lima las aristas.
Les pone el bozal,
los representan actores que ponen por delante la figura del actor que la del personaje. Hay que allanarlo a alguien al cual después no le tiene que caer mal la pizza, porque convengamos, si yo voy a ver alguna de las cosas...
No, poné un ejemplo, es muy interesante lo que está diciendo. Mira, pero graficámelo.
Bueno, yo te digo, por ejemplo, Tennessee Williams tiene una serie de obras cortas que escribió hacia el final de su vida, que son horrorosas, son definitivamente horrorosas, no se las hace, tratan de no hacerlas, porque habla de la muerte, de la decadencia, de la enfermedad, de la tristeza del paso del tiempo, con una virulencia tal, y después vas a la cuarteta, y claro, viste, y la señora diciendo, viejo, para la próxima, comedia, papi, hay algo donde esas obras, es muy loable que los productores comerciales pongan en cartel esas obras. Lo que uno no puede dejar de ver es el fenómeno por el cual esas obras se domestican. Claro, uno podría pensar, ¿qué es mejor? ¿Que no se las haga? ¿Es mejor que no lleguen a ese público? Yo digo, en todo caso, es absolutamente legítimo que se las haga, que lleguen, pero es muy importante que el artista tenga clara esa transformación. Si el artista no la tiene, lo que pierde de vista es qué es lo que está haciendo.
Mauricio Cartún nació en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, el 17 de noviembre de 1946. Jorge de la Chiesa, Pedro D'Alessandro, Oscar Fessler y Augusto Boal fueron algunos de los maestros de teatro de Cartoon.
Si hablamos de teatro del denominado comercial o de calle Corrientes, o del centro de Buenos Aires,
sí,
que es para toda la gente del interior que está escuchando y pueda no conocer, ¿inevitablemente tiene que ser así o hubo o podría haber un arriesgado, un osado que dijo nada? A William lo hago como hay que hacerlo.
Es que si a William lo haces como hay que hacerlo, es muy William difícil que encuentres. Sí, bueno, como Miller o como Shakespeare. A mí me parece que lo que resulta difícil es encontrar un grupo lo suficientemente nutrido de gente que garpe 150 mangos la platea, que es, convengamos, para lo que se hace el teatro comercial, y por eso se llama comercial. Esto no lo vuelve malo en sí mismo, pero de alguna manera le desnuda sus intenciones. No habría tanta gente. ¿Por qué hay que limarlo? Hay que limarlo porque es lo que pasa en la televisión, por ejemplo, cuando se piensa en el concepto de Doña Rosa. Tal vez en los oyentes, alguno no lo ha escuchado, pero es el concepto de... Muchas veces un programa se dice, debe entenderlo Doña Rosa. O en televisión se usa mucho esto no lo hagas porque no lo entiende Doña Rosa. ¿Esto qué significa? Significa allanar todo nivel de complejidad o incluso de desafío poético a la posibilidad de una literalidad que pueda ser entendida muy fácil, muy sencilla, por alguien mientras está planchando los pantalones o comiendo una milanesa. En el teatro comercial pasa lo mismo. Está hecho de tal manera que se lo allana para que le guste a mucha gente. Y el teatro... Mirá, alguna vez me dijo una amiga hace muchos años algo que yo tomé y cada tanto recuerdo y siempre me resulta muy útil. Y es, querer gustarle a todos implica inevitablemente traicionar a alguien. No hay manera de gustarle a todos sin traicionar a alguien. ¿Por qué? Porque inevitablemente vas a tener que dejar de lado ciertas singularidades de lo que sos, de lo que haces. El teatro comercial deja de lado esas singularidades justamente porque quiere llegar a mucha gente. Lo pide el productor, lo acepta el director, lo aceptan los actores y de alguna manera se transforma en una cadena que da un determinado resultado. Pero yo insisto, no se trata de poner en tela de juicio, se trata de entender el fenómeno. Se trata de no comprender mal lo que sucede, porque si no, todos los artistas terminan trabajando para el medio. y entonces deja de ser artistas y se transforman en otra cosa. Se transforman en traficante de materia artística, pero no necesariamente en un artista. Un artista es un tipo que cambia, que desafía, que experimenta, que va más allá del perímetro.
Escúchame, ¿y en qué género no pasaría lo que con tanta claridad estás describiendo? En la tele está claro que más que en el teatro, seguramente, pero cine, si hablamos de eso que se llama comercial.
Sí.
Cine, danza, en algún lado no, en algún rubro no pasa.
No, bueno, en realidad, en todos los rubros, incluso en la televisión. Hoy uno puede ver producciones, seguramente en canales especializados, pienso sí. en Canal A o pienso en Encuentro, claro. por tomar hipótesis, sí. digamos, de lo que es oficial y lo que no lo es, sí. donde uno podría ver una televisión pensada de otra manera y pensada no para que todo el mundo se enganche rápidamente y se venda a más valor el segundo de publicidad, sino con un concepto de transmisión diferente. Lo mismo puede pasar en la radio y lo mismo pasa en el cine y en el teatro. Hay un teatro independiente en Buenos Aires, un teatro notable, extraordinario, de una audacia, de una capacidad de generación de algo nuevo muy importante.
¿Qué es heredero en alguna medida del famoso, dichoso teatro independiente de los 60, 70?
Absolutamente, es su continuación, con cambios de signo naturalmente, no, como, claro. como significa, pero es la herencia directa de esto. Ese teatro que normalmente se hace a costa de invertir mucho más trabajo del que resulta rentable.
Cartoon está considerado como uno de los más célebres dramaturgos, directores y docentes del teatro argentino. Escribió alrededor de 25 obras, entre originales y adaptaciones. Chau Mr. X, La Casita de los Viejos, Pericones, Sacco y Vanzetti, El Partener, Desde la Lona y Rápido Nocturno. Algunas de sus producciones más representadas y publicadas en la Argentina y en el extranjero. Actualmente, también de su autoría, está en cartel Salomé de Chacra, en el Teatro San Martín. ¿Cuál es la primera referencia que tenés de que el teatro sería lo tuyo? ¿Es en la infancia, es en la adolescencia, es en qué?
En la juventud. Digamos, a los...
¿Vos venías de...?
20. Bueno, de San Andrés, San Martín, provincia de Buenos Aires, de un barrio en el cual... Digamos, mi actividad cultural se limitaba a la lectura. Yo siempre fui una especie de lector enfermizo, en el sentido literal, entre otras cosas porque de chico era también muy enfermizo y entonces andaba mucho, me quedaba, no iba al colegio y entonces leía, pero sí. Este era mi acceso a la cultura.
Hijo de una española y de un argentino, hijo de rusos.
Ahí está.
¿De sí. eso salió lectura?
Sí, es muy curioso porque tanto mi viejo como mi vieja los dos habían terminado tercer grado del colegio primario y habían salido a laburar. Pero tenían ese concepto del inmigrante, mi vieja lo era y mi padre era primera generación.
Se acuerda de la abuela que no tenía falta de ortografía nunca.
Y además, de entender que lo que hay que dar, lo que hay que transmitir al hijo, la verdadera herencia es el acceso a la cultura. Esto que nosotros hoy estamos peleando, estamos defendiendo, estamos entendiendo y estamos padeciendo, digamos, la pérdida del acceso a la cultura. Cuando uno reflexiona sobre el estado de inseguridad y sobre tantas cosas, uh-huh. digamos, todo en la punta del embudo termina en lo mismo. ¿Y cuál es el acceso a la cultura? Mis padres tenían muy claro esto del acceso a la cultura. Entonces decían, el famoso mi hijo, el doctor, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos sí vas a tener lo que nosotros no tuvimos. ¿Qué me podían dar en San Andrés, provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires? Bueno, en principio el acceso a una librería que daba una cuadra de mi casa que se llamaba La Mickey. Y en La Mickey yo podía comprar desde el Paturuzú, uh-huh. el diario para mi padre y también todos los libros que yo quisiese. Tenía una cuenta corriente a la cual, mientras fuese para leer, me daban. Mi viejo no me dejaban comprar otra cosa. Pero todo lo que fuese lectura, me lo daban. Entonces, por un lado, tuve una capacidad de lectura a partir del mecanismo de prueba y error, que es extraordinario, que es ir, mirar, comprar, empezar a leer, y decir, esto no me gusta tanto, esto sí me gusta. Y, por ejemplo, descubrí a Salgari no porque me lo haya regalado alguien, sino porque un día vi una carátula que me interesó por la carátula, y cuando lo leí dije, este tipo me gusta. Tardé muchos años en enterarme quién era Salgari. Para mí era nada más y nada menos que el tipo que escribía Sandokan.
Claro, pero vos tenés el ejercicio de hurgar.
De hurgar, de probar.
O sea, fuiste un gimnasta de la lectura
desde chico. Y me acostumbré a esto de la prueba y error, a comprar un libro, leerlo, no me gusta, lo dejo, a veces lo retomo tiempo después. Por el otro lado, una especie de vertiente curiosa, unos tíos comunistas que también propiciaban el acceso a la cultura, pero bolche, naturalmente. Sí, sí, sí. Entonces, venía una especie de carga de libros en los cuales venían algunos clásicos muy interesantes y cada tanto venía literatura soviética, a veces medio pateticona, ¿no? Pero la verdad es que también me obligaba a levantar la puntería, porque, bueno, había que leerlo. Y después venía mi tío Aarón y mi tía Ida y me decían, ¿lo leíste? ¿Qué te pareció? Decime. Y el pibe tenía de alguna manera que hacerle el resumen a lo que le habían regalado. Y entonces sí, leí. Y un día me puse a escribir, muy azarosamente me puse a escribir. Me puse a escribir cuentos.
Un día de tu adolescencia, supongo.
Un día de mi adolescencia de una manera extremadamente curiosa. Lo he relatado otras veces, pero es lo suficientemente original como para que lo repita. Yo era muy mal alumno, repetía sucesivamente en el colegio secundario, estaba como en un estado medio desesperante ya, pero quería terminar porque había muerto mi viejo y yo quería darle a mi vieja esto de por lo menos terminar el secundario. Sí. Mira, mamá, no voy a ser médico como vos querías, pero por lo menos el secundario, no te voy a avergonzar. Estaba en un colegio secundario nocturno, intentando terminar. Pero era uno de estos pibes inquietos, hoy lo llamarían, ¿cómo lo llaman ahora? ADD, ¿viste? El síndrome del chico inquieto, que no se puede concentrar. Y entonces me pasaba eso, no me concentraba en las clases, y hacía un poco de despelote. Y un profesor de italiano, un día, vio que yo en la clase leía, y a la salida de la clase me llamó y me dijo, Mauricio, yo vi usted está leyendo. No, yo quise, no, dice, pero no se disculpe. Mire, dice, usted me hace mucho lío en la clase. Yo ya le dije, usted no va a aprobar, porque usted es muy liero. ¿Usted quiere leer? Yo vi que lee. ¿Usted quiere leer? Lea. Pero hagamos un pacto de caballeros. Si usted va a leer, lee y no me hace lío. Yo lo dejo leer, pero usted no me hace lío.
Quilombo.
Y a mí era la primera vez que un adulto, en el marco de algo tan complicado como era para mí la escuela, comprendía y además me proponía un pacto de caballeros cuando siempre, esto era un verticalismo horroroso, cuando decía cartón, inútil, usted va a repetir de nuevo, se va a marzo directo. Y el tipo me decía, no, lea. Leí un día, dos días, tres días, se nota que una vez me olvidé el libro, llegué y no tenía nada para leer, pero a la vez tenía el compromiso, no le puedo hacer despelote a este tipo, fue muy honesto conmigo. Y entonces, para no hacer despelote, no sabía qué hacer. Y se nota que en eso momento estaba muy embalado con la lectura de los cuentos de Abelardo Castillo. Había leído los cuentos de Abelardo Castillo y me habían partido la cabeza. Siempre me acuerdo, había leído Abelardo Castillo, creo que en ese momento había leído el primer libro de Piglia y había leído a Walsh. Entonces tenía como esos cuentos muy conmovedores y empujado por eso me puse a escribir.
Me quedé colgado, ¿sabes con qué? Con que el pacto te lo propuso un profesor de italiano.
De italiano.
Porque escuchada la un poco más que anécdota que acabas de contar, uno imaginaría que un pacto de caballero de ese tipo te lo propone un profesor de literatura, de lenguaje. A ver, por favor, que esto no implica denostación respecto, claro, de los profesores de italiano.
Por supuesto.
Pero no es lo que primero te aparece en la cabeza,
no,
como imagen para algo como lo que relatas.
No, yo siempre lo pensé mucho. Y cada vez que puedo, y hago mención a esto, y le hago los créditos y le agradezco sin siquiera recordar cómo se llamaba. Tal vez él lo hizo porque era la única manera de dar una clase
tranquila. ¿De parar al quilombero?
Sí, pero la verdad es que no sabe el favor que me hizo. Yo lo que descubrí, y esto es tal vez lo importante, es el extraordinario placer que supone crear, es decir, cuando uno crea, arma también un espacio sagrado. Un espacio donde el tiempo es abolido, donde uno está absolutamente concentrado en lo que hace. Lo que descubrí era el placer inefable de crear un pedacito de corral sagrado en el medio del campo de lo profano. Es decir, en el medio del lugar donde yo tenía que estar atendiendo, escribiendo, anotando las cosas que me dictaba el tipo, en ese momento se había armado una especie de remanso, de oasis creativo, y yo lo disfrutaba más por esa razón. Es como decir, yo ahora tendría que estar atendiendo y estoy haciendo otra cosa.
Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Hoy cuenta quién es Mauricio Cartún.
¿Empezaste a escribir?
Sí. Empecé a escribir, escribí, en esas clases escribí tres cuentos, quedaron en un cuaderno, Y años después di con esas cosas, di con una novia que estudiaba dactilografía, por lo tanto tenía máquina de escribir. Yo tenía nada y además una letra horrible. Y en el impulso, se nota que la chica, en el impulso hormonal, me hizo una oferta, que también debo hacerle los créditos correspondientes.
Que no podía rechazar, una oferta que no podía rechazar.
Me dijo, yo te paso en limpio todos los cuentos, te los paso... Vamos a, porque no los podía ni leer si quieres. Vos me los dictás y yo los paso.
Claro, vos entre el profesor de italiano y la mina estuviste hecho.
Y yo estuve hecho. Me faltó un tercero. La cuestión es que los terminé y uno de ellos los presenté en un concurso de literatura. Yo tenía 19 años, y ya te digo, 19 años, estaba en cuarto año. Lo presenté en un concurso de literatura de una editorial que había por entonces que se llamaba Editorial Diálogo, Bolche también, digo, mi vida ha estado siempre cerca de los militantes del PC, y me enteré y lo presenté, y era un concurso para adultos, digo, no era un concurso de iniciación ni mucho menos, y un día llamaron a mi casa para decirme que había ganado el primer premio. El cimbronazo fue tan grande, el golpe, el impacto. En un momento empecé a pensar, se equivocaron, yo no les voy a decir nada.
Vos eras un repitente, cuarto año, 19 pirulos.
19 años, repitente, con la sensación también que yo debería haber dejado, y que si no dejaba era porque quería darle el gusto a mi madre. Y en ese momento apareció una cosa que me marcó mucho, que es, para esto servís. Puede ser que para muchas cosas no sirvas, pero si de los tres primeros cuentos que escribiste, uno de ellos puede ganar un concurso, esto lo haces bien. Entonces, fue casi, te diría, como una especie de ¿viste cuando te tiran la bola de nieve? Me largó a rodar y a partir de ahí seguí toda la vida con eso.
www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
¿Y lo del teatro cuándo aparece?
Lo del teatro aparece con un mentor literario que yo tenía en San Martín, periodista de un diario de San Martín, Hugo Loiacono. Tenía también obras estrenadas y tenía cuentos publicados. Y varios jóvenes le llevábamos lo que escribíamos, y él, de alguna manera, una vez por mes se lo llevábamos, él lo leía, nos juntaba y nos hacía comentarios. Y siempre me acuerdo, el primer comentario que me hizo, yo iba con la expectativa de que me diga, qué bueno, vos sos el que ganaste el premio, y me dijo... no, están bien. Muy flojos los diálogos, me dijo. Muy flojos los diálogos. Dice, te voy a decir una cosa. El gran entrenamiento para alguien que quiere escribir narrativa y tiene flojos los diálogos es escribir teatro. Me dice, porque el teatro te obliga a que el diálogo tenga soltura, vas a empezar a trabajar de oreja. Probá a escribir teatro. Y yo me lo tomé como una especie de receta. ¿Y a quién le vas a creer? San Martín? Gran consejo.
Gran consejo. Ya que mencionaste la historia del PC, bueno, toda la vida estuviste ligado a militancia de izquierda, se supone que eso explica por qué prácticamente todas tus obras están atravesadas por miradas sobre las clases sociales, ¿no? Esa es la
explicación. Seguramente. Digo, la política y la ideología fueron una cosa que yo tuve cerca siempre, sin que necesariamente, digo, mi adolescencia no fue una adolescencia militante en el colegio secundario, pero luego cuando empecé a estudiar dramaturgia, ya a los 20 y pico de años, me vine al centro, empecé a estudiar dramaturgia en Nuevo Teatro, digo, otra vez más el destino Bolche, digo, y no era buscado, porque yo, no, digo, fuera de la presencia familiar del Partido Comunista no había mucho más que eso. Pero bueno, ahí terminé y me acerqué a este teatro, y también mi generación, la generación de los 70, estaba marcada por la presencia de lo militante dentro de la producción artística.
Cartoon dictó talleres y seminarios sobre teatro en España, Brasil, México, Cuba, Colombia, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Puerto Rico.
En alguna nota dijiste que... tu generación era la preocupada por la política, o en tu generación la preocupación era la política. Tu generación es la generación de los desaparecidos, en buena medida. Y dijiste, cosa que me interesa que desarrolles, yo he sentido muchas veces la carga de cierta soledad acompañada como dramaturgo. ¿Por qué?
Porque efectivamente, digo, por lo que acabas de mencionar, mi generación era una generación de una energía creativa casi arrasadora. En los 70, los que tenían mi edad y escribían y dirigían y hacían teatro político eran muchos. Buena parte de ellos dejó de hacerlo por imperio de las circunstancias, otros desaparecieron, otros murieron y otros se fueron al exilio. Yo me di cuenta cuando tuve la edad suficiente, como para que alguien te diga generación, ¿no? Como para que alguien te marque como generación, que en realidad habíamos quedado muy pocos, que éramos definitivamente pocos esos. Y hoy mismo sucede, autores de mi generación, yo te digo, son contados con la mano, los hay 10 años más joven, los hay 10 años más viejos, pero en mi generación yo tengo 65. Si uno mira alrededor, lo que descubre es esa edad fue una edad demolida. Fue demolida. Insisto, yo no podría pasarlo a un presupuesto de desaparecido en tal proporción, pero sí desaparición del deseo creativo.
Mauricio, ¿y eso te genera... No, la palabra no es culpa, pero te genera una carga de responsabilidad en cuanto a la temática de tus puestas?
Sí, como la sensación de deberíamos ser más los que hablemos de esto. Deberíamos ser más los que tengamos en el cuerpo esta experiencia y a partir del peso de la experiencia en el cuerpo generemos un texto que dé cuenta de esto. Deberíamos serlo. Entonces, a veces me agarra como cierta cosa de... a veces me pongo a escribir y siento como la carga, no hay tiempo para escribir otras cosas que aquellas que me angustian en el plano ideológico.
Pero ¿tuviste o tendrías ganas de liberarte, comillas o sin ellas, de ese peso?
Lo he hecho, digo, buena parte de mi producción no tiene que ver necesariamente con lo político. Bueno, una parte de mi producción no tiene que ver con lo político, entonces en algunos momentos lo he hecho. Hay momentos, yo creo que todo tiene que ver con qué momento atraviesa el país. Hay momentos de cierto escepticismo en el que por ahí me agarro otra cosa.
Ponele, digo también para graficar, durante el menemismo.
Bueno, durante el menemismo tuve dos épocas. Tuve una época donde me refugié en el recuerdo de mi adolescencia, escribí una obra, Rápido Nocturno, Aire de Foxtrot, que bueno, una obra melancólica que de alguna manera habla del barrio, y en un momento tuve una especie de ataque virulento interno y escribí El Niño Argentino, que bueno, claro, como yo lo estrené mucho después del menemismo, no se lo podía referir de manera tan clara, pero que es claramente una parábola sobre el menemismo.
Hoy cuenta quién es Mauricio Cartún.
Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional, a las 10.
Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional.
Fragmento de el alegato de Bartolomeo Vanzetti al jurado. Vanzetti fue ejecutado en Estados Unidos en 1927. Lo que tengo que decir es que soy inocente. No solo soy inocente de los asesinatos de los que se me acusa, sino que en toda mi vida jamás he robado, no he matado ni derramado una gota de sangre humana. Quiero que quede bien claro que siempre he luchado por terminar con el crimen en la guerra. No solo el crimen que la ley y la moral oficial condenan, sino también ese otro crimen que admiten y protegen. La explotación del hombre por el hombre y el atropello contra la dignidad humana. Y si hay alguna razón por la que aquí se me juzga, que hay una razón para la que van a condenarme, es por esa, por ninguna otra. Usted, juez Thayer, usted estuvo en contra nuestra desde antes de conocernos. Le bastó con que éramos anarquistas para convertirnos en asesinos. Permítame decirle lo que creo. No son nuestros pecados los que se han juzgado aquí. Son nuestros sueños, son nuestras esperanzas. Es eso lo que han condenado, lo que creen que podrán matar. Y quieren hacerlo, tan solo porque esos sueños nuestros les amenazan la realidad. ¿Soñamos cambiar el odio por amor? Acá es el odio el que tiene poder. ¿Soñamos un hombre solidario?
En esta realidad solo se mantiene con la competencia salvaje. Creemos en la verdad y la libertad, y aquí solo valen la opresión y la mentira. Descubrimos que los derechos, los privilegios, aquí se adquieren y se mantienen solo por la fuerza. Comprendimos que en nombre de Dios, de la ley, de la patria, se cometen los delitos más feroces, que los pueblos se encuentran corrompidos en el corazón, los sentimientos y la mente, por obra del ejemplo y la voluntad de los gobernantes. Pero también entendimos que la igualdad es la única base moral sobre la que puede regir el contrato social humano. Y que si nosotros y la generación que nuestras mujeres llevan en sus vientres no somos capaces de modificarlo, bueno, pues habremos fracasado todos. Y la humanidad seguirá siendo cada vez más mísera y más infeliz. Quiero decirle una cosa, señores del jurado, créanme, lo digo con todo el corazón, estaría feliz si me condenaran a muerte solo por poder gritarle a la gente: pónganse en guardia, todo lo que te dijeron, todo lo que te prometieron era una mentira, era un fraude, era un delito, una ilusión, era un engaño. Nos prometieron libertad, ¿dónde está la libertad? Nos prometieron prosperidad, ¿cuál prosperidad? ¿Dónde está el progreso espiritual que nos prometieron? ¿Dónde está el respeto por la vida humana? Pero si nunca como ahora, señores del jurado, ha habido tanto crimen, tanta corrupción. Esto es lo que quiero decir. Yo no le desearía ni a un perro sarnoso, una serpiente, a la criatura más miserable de la tierra lo que yo he tenido que sufrir por delitos que no cometí. Pero hay algo que me consuela, y es que también he sufrido por crímenes de los que sí soy culpable. He sufrido y sufro por ser italiano, es cierto, lo soy. Estoy sufriendo por ser anarquista, también lo soy. Pero estoy tan seguro de mis ideas, tan convencido de estar en lo justo, que si ustedes pudieran matarme dos veces y yo pudiera renacer otras dos, volvería a ser exactamente lo mismo que hice hasta ahora.
Hoy está uno de los más importantes dramaturgos y directores argentinos, Mauricio Cartún. Bertolt Brecht escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Hay una pregunta que me interesó hacerte: ¿cuál es tu Carlos Marx?
Bueno, van variando, por suerte, y me parece que de eso depende un poco también la variación de las poéticas, ¿no? Si uno tuviese siempre sentado en la tercera fila a la misma persona, uno terminaría generando siempre el mismo tono, la misma forma, la misma voluntad y las mismas palabras. Nosotros estamos hablando a un metro de distancia, sí. Y esto implica que hay un volumen, una forma y hasta un tono. Vos, que sos extremadamente grave, me llevas a mí a hablar también en cierta gravedad, porque tu propia voz me lleva. La interlocución hacia el tono. De la misma manera que la interlocución hacia el tono en una charla amable como estamos teniendo, la interlocución hacia el tono en la escritura. Si yo pienso en escribir para alguien, hay algo que adapto en el lenguaje en relación a qué entiende, qué le gusta y qué supuestos tenemos, qué no debo explicarle porque ya sabe. Si siempre fuese el mismo el que tenés sentado, hay un momento donde te agotás. La riqueza está justamente en la posibilidad de cambio. Y yo he tenido muchos cambios, me he enamorado de distintos públicos, he tenido fascinación por distintos públicos.
O sea,
por distintos...
¿La tercera fila varió?
Varió. Mira, quien lea mis primeras obras, descubrirá, Chau Misterix, La Casita de los Viejos, lo que descubrirá es un hijo que le habla a los padres quejándose. Un hijo quejoso que le dice a los padres: yo fui un chico débil y sensible y tal vez ustedes no comprendieron cuál era mi problema. Es eso, cualquiera que vea verá a mis padres sentados allí. Pero quien lea, por ejemplo, El Partener, lo que descubrirá es que es una obra escrita por un padre diciéndole al hijo: hijo, hacemos lo que podemos. El Partener es la primera obra que yo escribí después del nacimiento de mis hijos. Es decir, van cambiando inevitablemente en relación a quién tenés alrededor, a quién le estás hablando. Las imágenes tienen un valor de construcción de discurso. El discurso no se construye para el pueblo, digo, no es una construcción, me parecería tan omnipotente, tan ampuloso pensar hablo para el pueblo. No, hablo para quien quiero que me escuche, trato de hacer reír a quien me gusta su risa.
Mi amigo Tito Cosa dice: yo renuncié a esperar que el teatro sea masivo. ¿A vos pasó lo mismo?
Sí,
¿te pasa?
Absolutamente.
¿Te jode?
No me jode. Mira, lo hablábamos hace poquito en camarines con el elenco con el que estoy trabajando. Entonces yo les decía, hay que entender algo. esta frase que mencionaba hace un rato, querer gustarle a todos significa siempre
traicionar a alguien.
Uno lo que tiene que entender es, uno se hace de un público. Ese público, en mi caso, yo sé que es un público que en el mejor de los casos, en teatro independiente, trabajando en una sala como donde yo trabajo, el Teatro del Pueblo, dirigido por Tito Cosa, justamente, donde si yo puedo hacer 2, 3 temporadas, puedo llegar a tener 20.000 espectadores, 30.000 espectadores. Ese es el límite, y es enorme. Yo he trabajado muchas veces para 500, por lo tanto, trabajar para esto, en el campo independiente,
análogo a lo masivo.
Exactamente. Entendiendo que es la mayor cantidad de gente que puede disfrutar de una poética en la que no te traicionas. Yo tengo la sensación, bueno, por supuesto que podés pasar a un campo masivo, sí que se puede, el teatro puede pasar a un público más masivo, puede pasar a un público masivo haciéndose cargo de cuál es la necesidad de ese público y produciendo para eso, es inevitable.
Algunas de las obras de Mauricio Cartún merecieron las distinciones más trascendentales de nuestro país. Recibió, por ejemplo, el Conex de Platino y el Diploma al Mérito en el rubro Teatro, quinquenio 1991-2003. Por El Niño Argentino fue multipremiado. Recibió los premios ACE, Clarín, Trinidad Guevara, Florencio Sánchez y Argentores.
¿Y alguna vez sentiste que traicionaste en los marcos de lo que estás relatando, confesando, etcétera? Aunque sea que te traicionaste a vos.
Sí, lo hice. Lo hice a veces en causas muy loables.
¿Te animas a confesarlo?
Sí, pero claro. Mira, yo escribí para Teatro Abierto una primera obra, La Casita de los Viejos, que fue una obra que tuvo muy buena resonancia. Luego
ubiquemos que estamos hablando de
1981. 82, en este caso,
21, fue 82.
El segundo Teatro Abierto. En el 83 me pidieron una obra por encargo ya. Y la escribí y me sometí a cierta exigencia que me ponían los directores, y escribí una obra que no me gustó, justamente porque creí más en lo que me exigían que en mi propio imaginario. Con el tiempo después la corregí, cuando la publiqué, la obra se llama Cumbia Morena Cumbia, y ya cuando está publicada, estuvo publicada, corregida. Pero en ese momento sentí, fue muy claro, pero si yo sé que no debo obedecer a otra cosa que a mi propia conciencia. Ese fue, te diría, el ejemplo por izquierda. Te puedo dar el otro. Digo, cuando el que gana es el mercado. Por suerte ahí alcancé a decir no antes del papelón. Hace muchos años acepté hacer una adaptación de una obra en el Teatro San Martín, que lo hice porque era el Teatro San Martín. La obra, por cierto, era Los días de la comuna de Bertolt Brecht, una obra más que loable, pero lo acepté porque era el Teatro San Martín. Y lo que no me di cuenta es que estaba escribiendo para el Teatro San Martín, que estaba domesticando a Brecht. Cuando llegué a la mitad de la obra y la leí, llegué a la conclusión de que nunca en la vida había escrito algo tan feo, tan malo, tan traído de los pelos como eso, y renuncié. Fue un bastonazo. Durante un año, lo he charlado muchas veces, el director
estaba
del teatro.
Kibestay.
Ya estaba Kibestay, por cierto. Y durante un año, Kibe no me habló, porque era como, me plantó algo que ya estaba hasta programado, y en ese momento era la época del elenco estable, por lo tanto, hasta ya se había determinado qué actores lo iban a hacer, y lo planté. Y cuando lo planté, sentí una satisfacción. Al otro día, a la mañana, Liber. Esas mañanas cuando te levantás, esa cosa de que te acostás casi llorando con la sensación de decir, fue una cobardía, yo no sé si tendría que haberlo hecho, a lo mejor me equivoqué. Y a la mañana cuando te despertás, sentís que la cara se te parte de una sonrisa, ¿no? Como decir, hice bien. ¡Qué descarga! Hoy estoy aliviado. Dije que no. Es como el saber renunciar, ¿no? Esto que a veces nos cuesta tanto en todos los planos.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Cuándo se te ocurrió que podías crear la escuela de...
La carrera de dramaturgia,
¿no? De la Escuela de Arte Dramático de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que, no sé, ¿sigue siendo la única en América Latina? carrera de dramaturgia?
Como carrera de dramaturgia, sí, mira. Se han hecho otras cosas. Se ha hecho ahora el IUNA, tiene una maestría de dramaturgia. Y en algunos lugares, Colombia, por ejemplo, yo he viajado también para transmitir la experiencia y se ha armado algo en Bogotá. Pero todas las carreras que se arman tienen una singularidad. Y es que como se arman en el campo académico, cargan sobre sí la exigencia, una exigencia medio inhumana que tiene el área pedagógica en todos lados, que es una sobrecarga de materias inútiles, una sobrecarga de horarios que no sirven. Entonces empieza a pasar, por ejemplo, lo que pasa en el IUNA acá en la carrera de actuación, que es que los pibes van a cursar las materias que les gustan. Los pibes no
y
les...
Y así se transforman en crónicos de 8, 9, 10 años, literalmente.
Literalmente, porque no quieren el título, entre otras cosas porque para tenerlo deberían aprobar materias que son insufribles y que tampoco les van a servir como actores. Nosotros diseñamos la carrera de dramaturgia de lo que es hoy la Escuela Metropolitana de Arte Dramático con Roberto Perinelli, un colega, pensando... ¿Qué hubiésemos necesitado nosotros a los 20 años para ser mejores dramaturgos ahora? Y entonces empezamos, lo pensamos, corregimos, fuimos para adelante, para atrás, hicimos experiencia piloto, a partir de la experiencia piloto volvimos a modificar, y a través de los años, ya la carrera tiene 20 años, a través de los años encontramos un modelo muy curioso. Curioso porque en realidad si vos lees la currícula de la EMAD, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, descubrirás que la carrera de dramaturgia se llama en realidad curso de dramaturgia. ¿Por qué es esto? Porque en términos formales no se lo puede llamar carrera porque no tiene esas cargas horarias. Nosotros resistimos...
Es un perro que se muerde la cola.
Nosotros resistimos con Perinelli embates muy severos donde querían transformarla. Decían, no, vamos a transformarlo en una maestría, vamos a transformarlo en una tecnicatura. Pero esto significa, los alumnos tienen que venir todos los días, los alumnos tienen que estudiar, Y nosotros decíamos, no. Nosotros tenemos la experiencia de estar formando dramaturgos. Los vemos. Todos los años los que salen de aquí estrenan. Esto es lo que nosotros queremos. Un lugar donde formar gente que estrene.
Y pregunta que debió haber ido probablemente antes. ¿Y vos cuándo descubriste con vos mismo que eras o que podías ser capaz de enseñar?
Eso fue muy curioso, che. Muy, muy curioso. Mira, yo...
Serviste el agua, estudié, no hay dama con
estudié
el
la tapita. 3 o 4 años asistí a los talleres de dramaturgia de Ricardo Monti, mi maestro... gran maestro iluminador de muchas generaciones de la mía en particular. Y Ricardo siempre me decía, vos tenés qué buena capacidad de devolución tenés vos, qué buena capacidad de observación. Cuando los maestros te acarician, en realidad crean algo muy poderoso, ¿no? Uno después como maestro también debe aprenderlo. Hay algo donde vos le estás diciendo, esto lo haces bien, lo que le estás diciendo es hacelo. Tito Cosa, el común amigo Tito Cosa, en Teatro Abierto, en ese caso 1984, iba a hacer un taller y él me dijo, mira, yo no tengo experiencia de dar taller y vos sí, ¿por qué no venís vos como ayudante y lo damos entre los dos? Dice, y lo compartimos. Lo di, salió muy bien, de allí salieron algunas obras muy interesantes y cuando terminó el taller, los propios alumnos del taller me propusieron que yo siga trabajando como maestro de ellos. Bueno, pero ¿por qué no seguimos con un taller? Yo no tengo ni dónde hacerlo. Conseguimos un lugar y lo haces. Y fueron los alumnos los que me pusieron en ese lugar. Y entonces, bueno, fue una especie de sorpresa muy curiosa, porque yo, alumno repitente, yo peleado con el conocimiento, yo distraído, yo falto de toda concentración, de pronto descubría que había una cosa que sabía y que a la vez tenía el entusiasmo y la elocuencia suficiente como para poder transmitirla con claridad. Y me descubrí maestro. Fue el gran descubrimiento. Yo te diría, me descubrí escritor alguna vez y eso me cambió la vida. Lo siento, me descubrí maestro y eso me la volvió a cambiar. Después se amalgamaron las dos cosas.
Cartoon fue galardonado también con el premio al mejor autor nacional de la Asociación de Cronistas del Espectáculo por su obra Sacco y Vanzetti. Recibió el Prensario a la Mejor Comedia por Lejos de Aquí y el Dijepolín como personalidad destacada en la cultura argentina. Además, en las ediciones 99, 2001 y 2003, Mauricio fue el curador del Festival Internacional de Buenos Aires.
¿Cómo te llevas con lo que se conoce como la nueva dramaturgia o el nuevo teatro. Supongo que poner nombres es medio antipático, pero digamos con lo Spregelburt, con lo Dolte. ¿Cómo te llevas con eso?
Bueno, en realidad me llevo muy bien porque buena parte de ellos fueron alumnos. Entonces, en el caso de Spregelburt, durante muchísimos años fue alumno de mis talleres, y yo a la vez luego sentí como cierta responsabilidad de tutor, también porque Rafael empezó muy joven, empezó a estudiar conmigo a los 18 años, y también la sensación es un extraordinario talento, y en este medio a veces hay que ayudar para que así sean las cosas. Por cierto, no me necesitó mucho tiempo porque tiene también talento para pelear su lugar. Pero digo, como él, como Veronese, y como Federico Leono, como tantos otros dramaturgos de esa generación, estudiaron conmigo. Yo fui, de alguna manera, parte de la observación de la salida del molde de esas poéticas. Yo observé la salida de esas poéticas, por lo tanto, la siento casi como de la familia. Digo, buena parte de eso se creó en mi taller. Más allá de que después, por supuesto, ellos hicieron su propia carrera afuera y yo dejé de participar en esa decisión. Pero el hecho de haber visto nacer esas poéticas, bueno, en principio me permite entenderlas, pero además me hace disfrutarlas, ¿no?
Si alguien se quiere dedicar al teatro en términos de pensar en vivir de... Pero entendeme que ni siquiera estoy hablando de vivir comercialmente, sí, o solamente estoy, no es que solamente esté hablando de eso, sino digo, alguien que tiene el teatro en la cabeza para escribir, para dirigir, ¿qué ubicarías en el podio de lo que necesariamente debe tener una persona así? Por ejemplo,
a ver,
uno no puede ser un buen periodista, puede ser un periodista, si no es curioso.
Sí. Sí, claro.
Suponete, entiendo, que yo eso te lo traslado al teatro. Uno, bueno, no puede hacer teatro si no
tiene una capacidad de mímesis en el soporte elegido. Es decir, si vos lo que elegís es ser actor, tenés que tener una capacidad de mímesis en el cuerpo. Es decir, tenés que tener la capacidad de observar un comportamiento ajeno y trasladarlo al cuerpo, convirtiéndolo en un sistema de signos, un discurso que no es copia del otro, pero que de alguna manera lo representa, lo sintetiza y lo pone afuera. Es lo que le pasa a cualquier pibe de colegio secundario que imita a un profesor. Y vos decís, ¿cómo aprendió a hacerlo? No aprendió, simplemente tiene esa condición mimética extraordinaria de cambiar de signo de un soporte a otro, hace conversión de norma. Si vos lo que haces es escribir teatro, tenés que tenerlo en la oreja. El dramaturgo es un tipo que labura de oído. Tenés que tener la capacidad de escuchar cómo habla la gente y poder reproducirlo sin que eso signifique copiar el habla coloquial. Es tomar cierta musicalidad, ritmo, formas, cortes de lo coloquial y construir con eso un discurso poético.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Hoy cuenta quién es Mauricio Cartún. Hay mucha chantada en el ambiente del teatro. Voy a subrayar la pregunta. Tras años, ya varios, de actividad periodística, donde además uno se relaciona con los ambientes artísticos, llamémosle, sí, yo creo que nunca, como respecto del teatro, he escuchado este que da clase es un chanta, este otro es un chanta, este lo hace para levantarse todas las minas. Nunca, como en el ambiente del teatro, yo escucho eso.
Sí, sí.
Eso
sí.
Es exagerado, es más o menos así.
Es, no. Es más o menos así, pero bueno, vamos a ponerlo también en el lugar, ¿no? En principio, es un lugar que parece fácil. Parece fácil. Vos das teatro, hay tantas clases de teatro en Buenos Aires, pero hay. Vos sabés que Buenos Aires es la capital del mundo que tiene más estudiantes de teatro. Por lo tanto, hay tantos, hay tal demanda, que vos ponés un cartelito y siempre van a caer cuatro, por lo menos porque les queda cerca, así que...
¿Eso que esconde? Una necesidad de expresión, supongo.
De una necesidad de expresión, sí. Fundamentalmente
de comunicación, de no estar solo, sí. No sé si, o seguir solo, pero...
No, bueno, y también de relacionarse con la gente, a partir de entender que lo que uno hace con alguien siempre es una actuación. La gente va a estudiar teatro también porque siente que se libera, que le tiene terror a enfrentar a un auditorio y que eso de alguna manera se lo va a permitir, etcétera, etcétera. Siempre está presente eso.
Y entonces,
lo que pocos saben es que se miedo no se va nunca y que los grandes actores tienen pánico escénico. Pero en su fantasía hay mucho. Entonces, eso hace que hay mucha posibilidad de ir a dar clases porque estudiaste 4 años y puedes dar clases. O también vas a actuar simplemente porque no tenés condiciones, pero tenés cierta buena apariencia física y cierta soltura. Entonces, parece fácil. Lo que sucede es que el chanta no dura en el teatro. No dura. Quiero decir,
no dura en el teatro, no dura dando clases.
No dura sin denunciarse como tal. Bueno, podría quedarse toda la vida siendo chanta, pero se ve. Hay algo donde no se puede ocultar esa chantada. Es un lugar donde puede proliferar, pero también es un lugar donde se ve con mucha claridad eso. ¿Por qué? Porque como hay también mucha oferta, se puede comparar. Si vos vas a estudiar con un chanta, pero un día vas a ver una clase de Ricardo Bartiz, te vas a dar cuenta que es el día y la noche. Pues, pero este sí sabe, este entiende. Bueno, convengamos, en todas las profesiones lo hay, pero como esto tampoco necesita título habilitante, y como tampoco podés chocar ni matar a nadie, digamos que es un lugar que se presta a esa chantada. Por el otro lado, hay una oferta de grandes maestros, que en los últimos años ha pasado una cosa muy curiosa. Son grandes maestros que dan clase en una situación atípica, porque en el mundo los grandes directores, por ejemplo, no dan clases. Los grandes autores no dan clases y los grandes actores no dan clases porque viven muy bien de su propia profesión. Como aquí no sucede, vos, por ejemplo, podés ir a estudiar con Ricardo Bartiz, que es un tipo extraordinariamente valorizado en cualquier festival internacional, y vos podés ir a estudiar, Bartiz debe cobrar 350 mangos por mes. Digo, ¿cómo? Por menos de $100. Lo que está pasando, por ejemplo, es que en Buenos Aires hay muchísimos estudiantes de teatro de todo el mundo. Porque el teatro argentino está muy valorizado, y por el otro lado, porque hay acceso a maestros que en otro lado no los hay.
Viste que en el caso de los escritores, sobre todo los escritores, ¿no? Es muy habitual esto, yo me acuerdo, lo hablaba mucho a veces con el Gordo Soriano, pero también lo hablé, mira, con Abelardo Castillo, lo hablábamos la otra vez, esto de la crisis de creatividad, la mente en blanco, tengo que entregar lo que se llamaba la galera, el texto terminado y no puedo, no me sale. ¿A vos te pasó eso?
Sí,
análogamente.
Sí, me pasó mucho en las épocas en las que trabajaba a pedido, es decir, a pedido de un grupo o a pedido de un concurso, si cierro un concurso.
O sea, bajo presión.
A veces me pasaba, con el paso de los años yo empecé a tomar algo, tomé una situación medio, en todo caso, una posición personal más resignada, que es que el trabajo del escritor es escribir y no terminar obras. Terminar obras es una situación azarosa que se da cada tanto, siempre muy feliz, sobre todo si va acompañada de una buena recaudación en Argentores, pero que no siempre se produce. Yo muchas veces estoy escribiendo, yo estuve todo este verano bocetando 2 proyectos que no terminé, simplemente porque no supe cómo, pero sabía que estaba produciendo algo que en algún momento se iba a destrabar. Si yo hubiera tenido que terminar, porque de eso depende, por ejemplo, mi prestigio, eso te pasa mucho a una edad. Y es decir, ¿pero cómo voy a estar 3 años escribiendo una obra? ¿Voy a estar 3 años sin demostrar mi talento? Entonces te entras en una angustia horrorosa. Bueno, yo la sensación es, mira, yo lo que tenía para mostrar lo mostré. Ya hay gente que le gusta lo que hago y hay otra que lo desprecia de manera olímpica. Ya está, no tengo que mostrar nada. Entonces puedo trabajar con absoluta tranquilidad y le he perdido absolutamente he perdido el recuerdo de situaciones como esas que mencionas. Hace muchos años que no veo. Pero insisto, no me sucede a caballo de que tengo continuamente obras empezadas, las voy dejando, las retomo.
Che, ¿y qué sí te sucede ahora que dijiste a esta edad tal cosa? Me vino la pregunta, sí. Ipso pucho. ¿Qué sí te sucede?
En los últimos años, sobre todo cuando empecé a dirigir, los últimos 10 años... como la sensación de haber conseguido amalgamar finalmente todo lo que había estudiado, todo lo que había pensado en una actividad. Una actividad que, por supuesto, no idealizo porque a veces me va bien y a veces me va mal, pero que es la actividad que amo. Entonces, esa sensación, la vieja frase, ¿no? El que trabaja en lo que ama cumple el sueño de vivir sin trabajar. Y yo tengo en este momento cierta sensación utópica en relación a eso. Es decir, por fin vivo sin trabajar. ¿Qué significa? Es decir, ¿pero qué, estás todo el día en tu casa? No, corro de un lado al otro, voy, doy clases, escribo, dirijo, y después me voy a los ensayos. Es decir, ¿pero no estás trabajando? Pero hombre, trabajo en lo que amo. Yo, a mí me encanta ir a un ensayo y quedarme hasta las 11 de la noche, y cuando termina, destapar una botella de vino y comer salame con pan con los actores y hablar. Es algo que uno lo hace de manera absolutamente apasionada. Me apasiona dar clases. Entonces, esa es la sensación.
La última pregunta es: decime quién sos vos, arreglátelas para una respuesta que sea mejor que esta que acabas de dar.
Bueno, claro. Mira, yo soy una amalgama. Durante mucho tiempo yo pensé que para que el destino en la vida era ser una cosa. Entonces, que había que ser una cosa y que las cosas estaban tipificadas. Sos autor, sos dramaturgo, sos maestro, sos actor o sos lo que fuese. Con el tiempo lo que me di cuenta es que cuando uno va practicando varias, lo que sucede es lo que sucede con tres pedazos de plastilina de tres colores diferentes cuando vos los mezclas. Al principio son tres colores mezclados, después se vuelven marmolado y ya no lo terminás de distinguir bien, y al final se transforma en un tercer color que ya nunca más podrás dividir nuevamente los colores originales. Yo tengo la sensación de ser un cacho de plastilina de un color original formado por la pasión, por enseñar, por dirigir y por escribir.
Mauricio Cartún.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.